los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, perdón, en esa pequeña isla nuestra. He comenzado hoy con acento neutro para emular con mi amigo César Évora, para decir que hoy es jueves, señores, se acabó la semana para nosotros. Mi amigo Raúl Proenza, el pintor, había dicho el lunes, feliz viernes, y él no sabe que puede ser una maravilla, Mike. Miguel Ángel Vázquez es el ingeniero de sonido de este programa y con él estoy hablando, preguntándole si es viernes, siempre mañana va a ser sábado. En lugar de siempre es 26, siempre es viernes. Y no solo eso, sino que el domingo, como es viernes, no va a ser lunes al otro día, va a ser sábado también. O sea, siempre estás esperando al día siguiente. Eso me gustó, Raúl Proenza. Si andas por ahí escuchando o lo escuchas después, seguro que lo vas a hacer a propósito de Facebook Live. Que estamos ahí, Gilberto Reyes, comparte usted. Y Mayra, que ha hecho un picadillo a la habanera hoy en Alemania con arroz y papas fritas y adornado con unos tomaticos que ha recogido en su propio jardín. Y a mí me dice Díaz-Canel que en Cuba no hay comida por el bloqueo. ¿Quieres más bloqueo que el que le hacen a Mayra? Que allá no hay frijoles negros, y él los tiene, y los busca abajo de la tierra, porque los cubanos son así. Miguel Ángel Vázquez, que tiene un programa sábado y domingo. ¿Pensaste que te iba a pelear? ¿Qué se llama? Interferencia, y que lo pone usted al día con la música que pasa acá en los Estados Unidos. Si Dios es bueno y misericordioso con nosotros, hoy tendremos una visita muy especial. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo. Lo estoy diciendo aunque no venga, porque si no viene, no creo que vaya a regresar de nuevo aquí. Aquí se viene una sola vez o no se viene nunca. Mira qué pretenciosos son esta gente, como si alguien le interesara venir al regajero este. Bueno, decía ese Josuán, caballero, ayúdennos, mándeme a alguien una foto de Josuán o él que me escriba, por favor, o que llame al 305-437-7118, 305-437-7118, decía el programa Interferencia, se transmite sábado y domingo, bueno, viernes y viernes, pero sábado y domingo, a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. A su lado, Pablo Danilo Fuentes Viñoli, un hombre de verdad, de pescado en pecho, porque generalmente cuando usted dice, ah, no, ayer pescó un pescado de este tamaño, y se pone las manos bien abiertas, pero a la altura del pecho. Y entonces los pescadores son hombres de pescado al pecho. No me dejen que se me olvide que hoy voy a hablar precisamente del pescado. Qué triste, 111.000 kilómetros cuadrados de tierra y rodeada, esos 111.000 kilómetros cuadrados rodeada de mar precisamente. Bueno, Pablo Danilo Fuentes Viñoli es el productor de este espectáculo y compartimos con él aquí desde temprano en la mañana, 3:15, 3:30, a más tardar 4:25, es que llegamos y comenzamos a preparar todo esto que hacemos para ustedes. Aquí, en este regajero, no reguero, que en el día de hoy, juernes, se llama El Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García y aparento conducir este regajero, no reguero. También tenemos un email, además del teléfono que les di, que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Me encantan las cosas que me escribe un amigo camagüeyano, me gustan mucho porque son cosas que me hacen recordar y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre esa involución maravillosa que comenzó el periodo especial. Voy a buscar después el día exacto que empezó el periodo especial en el año 62 cuando el comandante en polvo instituyó la libreta de desabastecimiento. Ahí empezó el periodo especial y todavía no se ha detenido. Se agudiza, afloja, te dan una latica de pollo a la jardinera, te dan una botellita de coñac Arará, pero de ahí en fuera no hay nada más para ti. Y hoy voy a hablar de un lugar maravilloso que ni Viñoli, que es pescador, conocía. Está en Cuba, está cerca de Holguín. Y es un lugar al que los cubanos, salvo que trabajen ahí, no tienen acceso. Y ustedes no se pueden imaginar lo que hay en ese lugar. García Frías ni se lo imagina, porque si se lo hubiera imaginado, ya hubiera tomado posesión de ese lugar. Pero bueno, este amigo camagüeyano dice: buenos días, Gilberto. Hoy recuerdo a un joven camagüeyano, y te digo una cosa, yo lo recuerdo también. Recuerdo, yo era un muchachito, yo era muy joven, era un hippicillo de los de nosotros de allá de Camagüey, posiblemente Natán Cerré, mi amigo que vive por allá arriba, por Macondo, aquí en el centro de la Florida, lo recuerdo también. Agapito, ustedes lo recordarán. Y si mal no recuerdo, hubo un batallón de gente alrededor de la casa de Agapito que lo asesinaron, literalmente. Dicen que lo confundieron, me dice este amigo camagüeyano, lo está recordando. Dice: hoy recuerdo un joven camagüeyano, Agapito, le decían, por los años 70. Sí, señor. Pues bien, ese joven fue privado de su vida por el disparo que le hizo un agente de apellido Barreras en Siboney, porque lo confundió con otra persona. A mí me dijeron, mi hermano, que había sido... alguien le disparó por la espalda, porque no sé, no recuerdo realmente. Ahora tú me dices que lo confundieron con otra persona, pero Agapito escribía en las paredes del comercio. Yo sí recuerdo eso, ponía Agapito. El comercio es como nosotros los camagüeyanos le llamamos al centro de la ciudad, lo que viene siendo aquí en Estados Unidos el downtown de la ciudad. Y en otros lugares, el centro del pueblo, donde está en Santa Clara el parque, ¿cómo se llama la muchacha esa que le tiene nombre todo en Santa Clara, Viñoli? Lourdes Porrata, no, ¿cómo se llama? La que tiene todo en Santa Clara, tiene el nombre de ella. Marta Abreu, exactamente. Era el centro en Camagüey, le decíamos: vamos para el comercio. Y era nada más, caminar por el comercio, porque no había nada que hacer, no había mucho que hacer. Bueno, al centro de la ciudad. El autor del hecho terminó su vida hace un año, sufriendo por meses. Eso se llama, hermano camagüeyano, karma. Y tú lo llamas a causa de un cáncer terminal. Terminal, no es bueno olvidar. Desde Garrido, mi hermano camagüeyano. Ahí me envías otro correíto que comparto con ustedes. También estamos en SiriusXM. Quiero hacer una anécdota, porque ya Pepe regresó de su viaje a los carros, y quiero hacer una anécdota que me sucedió el otro día en Home Depot. Home Depot, para ustedes camagüeyanos, supongo que sí, que hayan oído hablar, pero como aquí le dicen que hay que decir Gemail para que ustedes entiendan, yo creo que ustedes saben más de la cuenta, a pesar de Díaz Canel y compañía. Home Depot es un lugar donde usted puede comprar todo para hacer una casa. Todo, 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 absolutamente, desde los cimientos hasta el techo. Entonces yo visito mucho Home Depot, pues estaba tratando de recordar hoy cuando le hacía el cuento a Viñoli de lo que me sucedió, y decía, ¿qué estaría buscando yo en Home Depot? Cualquier cosa. Mike y yo no necesitamos un día especial para ir a Home Depot. Las mujeres, que si el día de los enamorados, que si el día no sé qué, que si el día de San Valentín, nosotros vamos a Home Depot en cualquier día, y los... Exactamente, como Viñoli a la ¿cómo se llama la tienda? ¿Cómo? Bass Pro Shop, que es lo mismo de Home Depot, pero para barco. Es diferente la cosa. Esos son, bueno, estando ahí, me para un camionero, supongo que él esté ahí, y fallé porque debía haberle preguntado el nombre y no lo hice. Y me dice que él escuchaba todos los días el programa, lo escuchaba cuando manejaba, e incluso lo escuchaba después por la noche en la repetición. Y me empezó a hablar acerca de este tête à tête que tenemos en la distancia, Pepe Forte y yo, que nos comentamos uno del otro. Y yo le decía, Pepe Forte dice, ¿qué pecado cometiste? Mike, escucha esto porque te va a gustar, tú no estabas presente. Me dice Pepe Forte, ¿qué pecado cometiste que no le preguntaste el nombre? Y entonces yo le digo, Pepe, para ti la popularidad es algo maravilloso porque es muy escasa, no son tanta la gente que saben quién tú eres, pero para cualquier otra persona no es tan importante, pero me hubiera gustado preguntarle el nombre a mi amigo. Esto es una broma que hago con mi amigo Pepe Forte, a quien he aprendido a querer mucho y aprender mucho de él. Hasta el mismo Chambi hoy cuando entró, dice, mira quién cayó en el jamo, dice Viñoli, porque no se le ocurre otra cosa, o quién mordió el anzuelo, o quién cayó en la NASA, todo lo de él tiene que ver con pesca. Y el caso es que, dijo Chambi, es que yo vengo a aprender, porque estaba Pepe Forte, no porque empezara esto. ¿Qué nos falta? Sí, ya lo dijimos todo, dijimos que ya estamos en Facebook Live también. Hoy este anuncio en Facebook Live precisamente dice... Hay dos cosas que en Cuba ni se ven ni se oyen. Ellos dicen que Radio Martí en Cuba no se escucha. Y yo digo que la libertad en Cuba no se ve. Es tan fácil como eso. Y la segunda yo creo que es mucho más verdad que la primera. alguien escribió ayer y yo le dije, o todos tus amigos son unos mentirosos, o tú no tienes amigos, o estás preguntándolo desde aquí y quiere que la gente lo escriba y se ponga en evidencia. Pues nada, quiero comenzar a conversar con ustedes de algo muy importante. Déjame primero poner, porque hoy Viñoly hizo un trabajo profundo. Hoy llegó a las, realmente llegó, no llegó a las 3:35, llegó antes, llegó a las 3:33 de la mañana y comenzó a sacar música. Y se enloqueció. Dice, ¿por qué no se le vamos a hacer un regalo a nuestros cubanos que están ahí, en esa pequeña isla? Yusuan Caballero, si sabe algo de Yusuan, me manda un email a radiorevoltillo@gmail.com. Hoy cumple 60 años este cantante británico, músico. Nació en Sheffield. Lo bueno que tiene Viñoly es que es muy mala persona, pero no tiene buena memoria. Y él olvida que esos barrios de Londres, cuando él los complica, yo me enredo de mala manera para poder decirlo. Pero él se lo olvida porque es buena persona y es un anciano ya, y ya empezamos a perder la cabeza. Pero bueno, era la voz solista y guitarrista ocasional de una banda de rock fundada en 1977. Mira qué lindo está.
Tiene que decir el barrio donde nació, que es ahí.
¿Le gusta?
Ahí, no te lo puse por decir.
Espérate, ven acá para que te vea. Mira, Viñoly, qué bonito está con esa camisa negra. Ahí donde ustedes, mi abuela le hubiera preguntado, ¿qué, te va a retratar?
O va para la funeraria.
¿O va para la funeraria? Se parece a Matojo, al Bark Utfk, ¿no? Ese es el barrio. Miren ustedes, que la gente dice, no, porque mira, este es el trabajo de mesa nuestro. Aquí es donde, gracias, Mike. Aquí es donde se ve todo el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, este señor estuvo con el grupo Def Leppard. Def Leppard, ¿así es? ¿Así se dice, Mike? Def Leppard. Leppard, pero no Leopardo, ¿no? Leppard es en francés. Es que yo tengo... pregúntale a Nelson Dor, un director de que Cuba, que osó un día decirme, no estaba hablando francés, estaba haciendo teatro, sube la voz. Bajé del escenario y fui hasta donde estaba él y dice, la próxima vez que me grite. Y entonces dije una cosa que no se debe decir al aire. Pero Mike pone el pito igual. Y más nunca. Y nos llevamos después de lo más bien siempre. Bueno, este señor se llama. Cumple 60 años nada más. Mucho más joven que Viñoly y más joven que yo también. Y cumple 60 años. La canción se llama Poor. Yo iba a decir Poor. Dice, Pour Some Sugar on Me. Esto es para Cuba, que hizo 1.1 millones, y para el presidente también, que eso tiene su encanto. Esto es para el presidente, el señor, se me fue la, siempre le decimos el presidente, pero yo sé que él va a disfrutar, George, el señor George, que hace mucho tiempo no nos escribe, en Haines City, sí, Haines City, exactamente ahí. Así que se ha convertido en uno de los grupos de heavy metal británicos más vendedores de la historia. Tiene 100 millones de copias facturadas. Y esto es ponme un poquito de azúcar en el body, mami. Dale, ponme el azúcar en el body. Bueno, ahí está. A mí ese rock fuerte no es que sea de... Nosotros somos más de Fórmula Quinta, de los, o de Led Zeppelin, de bolerones. Sí, para alar la botella. Eso, desde que suena en la introducción, yo una vez tuve la oportunidad de compartir con Charlie Sa. Y Charlie Sa hizo un disco de boleros cubanos, porque su padre, tuve la oportunidad de conocerlo también, y Charlie me decía, y Charlie le dije yo, tú tienes que entender, para poder cantar esta canción, tú tienes que pensar en una botella abierta ya. Aquí es donde me duele no tener pelo. Cuando oigo esa música, yo creo que por eso a mí no me gusta el rock duro este. Precisamente porque no tengo pelo. Bueno, hoy puse en Facebook, ustedes saben que yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es abrir el Granma. No hay nada como eso. Para divertirte, el Granma. Ni siquiera Quino, ni Fontana Rosa, ni todos los tipos de estos bárbaros de verdad que son de humoristas tienen nada como el Granma. Hoy el Granma decía producir más pero también mejor. 60 años y tú tienes que producir más, pero también mejor, but better, diría Mike, que no necesita eso. Perroel ha dicho que tienen que producir más, pero también mejor. Después de 60 años, ¿tú me vas a hacer esa historia? A esta altura del juego, ¿tú te imaginas? Hoy vamos a hablar también de otra cosa. Pero bueno, dando esas vueltas que da la vida, encontré hoy un anuncio que me encantó, algo que me gustó mucho, y fue un informe que hace desde Cuba Carlos Amel Oliva Torres, que es un líder juvenil allá en Cuba. Por eso digo, o sea, Radio Martí no se escucha y La Libertad no se ve. Este muchachito, Carlos Amel Oliva Torres, tuve que escribirlo porque estuve leyendo, oyendo su intervención. Él creo que forma parte de la UNPACU y él reportó para Diario de Cuba. Hay un lugar que la localidad se llama Cuatro Caminos, es en Holguín. García González es el señor, es allá en Mayarí, en Holguín. Y hay un muy cerca de ahí, no lo conocía, ni el señor Viñoli tampoco, Cayo Saetía. Es que si yo le cuento a Mike me dice, eso es mentira, porque nosotros lo hemos enseñado a querer mucho al cabeza de bombillo de Linterna. Y entonces tú dices, no puede ser. Es un país donde Holguín está lleno de, precisamente la capital de esa zona, está llena de basura. De eso quiero contarles también, a pesar de los camiones y de todas las cosas que han mandado. Hay un cayo que, por supuesto que ahí empecé a buscar, porque como yo tengo acceso a la bobería, Wilfredo González, tuve la oportunidad de buscar. Y buscamos, y vimos en el mapa, Viñol y yo. Y además vimos fotos del lugar. Y además leímos opiniones de los turistas que van a ese lugar, triunfantes, que han logrado que la producción vaya adelante, que han cumplido con las metas de sus países, porque son alemanes, canadienses, pero cubanos ninguno. Ahí no pueden entrar, salvo los que cocinan y limpian. Más nadie puede entrar ahí. Porque en ese lugar...
Oye esto.
Bueno, alrededor de ese lugar, precisamente ahí en Cuatro Caminos, en ese pueblo que viven unos cuantos miles de personas, hay una ley ahora que se está poniendo. Entonces yo le pregunto siempre a estos que defienden todas estas cosas, ¿usted me puede responder coherentemente ante esto? Les prohíben pescar, no para vender, ni siquiera para consumo familiar. Si te cogen pescando, ya sea sobre el agua, como lo hace Viñoli, o por debajo del agua, como lo hace cualquiera menos yo, te decomisan todo. Todo lo que tenga, bote, cámara, eso lo está diciendo el García González, este señor que se lo dice a Carlos Anel. Le dice, no, todo te lo quitan absolutamente todo. ¿Qué estás hablando ahí bajito, Viñoli? A mí no me gusta eso. Con Pepe Forte tú haces eso porque a Pepe Forte no le importa, porque no te hace caso, porque se asusta, porque tiene miedo escuchar lo que tú dices. Pero a mí no. Bien, el caso es que te lo decomisan todo y, por supuesto, también tienes que pagar una multa. Yo quiero que alguien me pueda explicar. ¿Tú te imaginas? Aquí hay puentes donde no se puede pescar, o creo que en ningún puente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Se puede igual, se puede pescar en los puentes, en casi todos. Sí, hay puentes, que es por el tráfico, ya. Hay puentes donde tú no puedes pescar, pero nadie en ningún lugar te dice a ti que tú no puedes pescar. Y no te van a quitar una vara que es tuya. Propiedad privada se llama eso, Perroel, para que entiendas cuáles son esas cosas. Y que la luchó la persona y se compró su vara volada de mil y pico de dólares. Hay algunas que son eléctricas, pero eso es para un barco, para la gente que tiene billetes, no para nosotros los pobres. Eso es distinto. Pero el caso es que este lo está contando. Si te meten la multa, te decomisan todo lo que tengas y encima te ponen. En un país que está rodeado de agua, ¿cómo yo no voy a poder pescar? ¿Cómo tú puedes pensar por un momento que tú puedes prohibirle a la gente respirar? Por eso me da mucha gracia cuando dice, ¡ay, ya podemos vender los carros! ¡Ay, ya podemos! ¿De quién era el carro? ¿Tuyo o era de la cosa esa barbaridad que era? Bueno, el caso es que muy cerca de ellos, porque él está diciendo, este y un grupo más, estaba diciendo que no podían pescar y que lo que le daban, cuando le daban, era claria o era el chicharro ese que estábamos hablando el otro día, que Viñoli lo bota completamente. El caso es que, ¿tú te imaginas que lo que come el pueblo de Cuba, esto me entero yo en esta entrevista, lo que come el pueblo de Cuba se importa? Y tú dices, bueno, si importan azúcar, porque no van a importar pescado. Pero que el problema es que todo lo que se pesca en Cuba es para el turismo o para el que pueda robárselo y no lo cojan. Pero ellos importan, e importan, por ejemplo, 800 toneladas de pescado por $52. Quiere decir que los pescados son una reverenda porquería. Entonces, eso es lo que hacen. Están importando con el dinero que se ganan vendiendo langosta, camarones, todo lo que le dan a los turistas en el lugar. Yo quisiera que ustedes pudieran acceder a la bobería y se darían cuenta las opiniones de esos tipos. Ese tipo, donde quiera que se pare, va a decir: Cuba es un paraíso, Cuba es lo más grande que hay en el mundo, Cuba no hay un lugar igual. Y es verdad que no hay un lugar igual, salvo lo que se había construido antes y lo destruyó el pariente de nosotros, que no va a estar en gloria nunca, por supuesto, ni con Morel y mi padre tampoco, porque no creo que se lo vayan a permitir. El caso es que cada vez que yo oigo esto, que ahora topan los precios, por ejemplo, ahora han decidido para que no salga. Yo creo que sí. Yo creo, es verdad lo que dijo Viñoli, que le puso además al comandante en polvo. Yo creo que la piedra esa, como dijo él una vez, es para eso, para que no se le ocurra salir. Es como lo de la sogra, de sembrarla boca abajo, por si se quería salir, que se metiera más para abajo. Con él es una piedra, y boca abajo, para que no vaya a ser que él, como es tan, era tan...
Para que no retoñe.
Sí, para que no retoñe. Para que no vaya a complicarse. Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Los topes ahora, los precios, porque eso es criminal lo que están haciendo. Hay una cosa que es muy sencilla, que se llama oferta y demanda. Sencillísima. O sea, Mike, por ejemplo, cuando tiene mucha demanda, cuando tiene muchas fiestas, se puede dar el lujo de bajar los precios, de coger algún que otro trabajo. Ahora, si no tiene mucho...
Cogí un mal ejemplo,
¿verdad? Porque él no va a bajar, nunca va a bajar el precio. Ya. Me di cuenta, cuando empecé dije, la eché a perder. Sí, ese señor que fabrica papas, si la gente, o sea, si hay papas, porque ellos dicen siempre la acumulación. ¿Acumulación de qué rayo? Nadie acumula, lo he dicho muchas veces. Si tú pones más, ya los tipos del mercado negro no pueden hacer nada, porque tú vas a ir. Pero ¿cómo tú puedes ir a una tienda en divisa? Ustedes son los que tienen que topar los precios. Un kilogramo de pulpo, ¿tú sabes cuánto vale, Viñoli? ¿En dólares? ¿En el CUC ese, que yo no lo entiendo todavía? $45. ¿Qué dijo aquel que gritó? Exactamente, pero no lo pueden pescar, porque eso no puede ser. $45. Un lomo de bacalao, que eso le decíamos nosotros, una penca de bacalao. Una penca de bacalao vale $24. Un lomo, el rejo de langosta, que el muchacho está diciendo, que dice las patas de la langosta son rejo de langosta, que no es la langosta, es todo lo que le cuelga, se lo arrancan y lo venden. Esto es una tienda en divisa. Un kilogramo de rejo de langosta, que van las cortadas que te dan en la mano para poder abrir tú aquello, que lo que comes, $20. Hay una bolsita. Hay una bolsita que venden en Don Camarón. Lilo me llevó dos el otro día para hacerle una sopa que ni se entere, porque no la comimos, Carmen y yo. Arremetimos un fricasé con aquello, que para qué te voy a contar. Bueno, la lubina, no sé cuál es la lubina. Ya, nos fuimos. $37. El róbalo, $47, un kilogramo, que es 1,183 pesos cubanos. Y el atún, 31 CUC. ¿Tú me puedes explicar? Un país rodeado de mar. Regresamos enseguida y ojalá que aparezca el señor que nos iba a visitar. No era eso lo que iba a decir. O sea, ojalá no aparezca para poder seguir hablando nosotros. Regresamos enseguida con ustedes. Ya, Viñoli.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. 11 diputados de Costa Rica presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el país tico sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad. La propuesta responde a la gestión que ha venido realizando el grupo no gubernamental Justicia Cuba, dirigido por el jurista René Bolio. El diputado costarricense Dragos Dolanescu pidió al presidente Carlos Alvarado que firme la condena pública hacia la dictadura cubana y exprese su apoyo a la creación de un tribunal penal internacional que enjuicie al régimen castrista. Y el activista político Manuel Cuesta Morúa respondió a las amenazas y calificativos contra los opositores que fueron publicados el martes por el periódico Granma. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del también historiador y líder civilista.
El periódico Granma advirtió que no se permitirán mercenarios, en una franca alusión a los opositores al régimen, los cuales, según el texto, tendrán que enfrentar las leyes existentes para estos casos.
Porque el gobierno cubano ha aprobado una constitución y solo lo ha hecho para violarla. Y violarla en lo que es fundamental en una constitución, que es garantizar los derechos de la ciudadanía. Y si quieren aplicar la ley, que la apliquen.
Respondió Manuel Cuesta Morúa, historiador y representante de la plataforma opositora Otro 18.
Por cierto, la descripción que hace del mercenarismo más bien corresponde a la política de Estado que durante muchos años siguió el propio gobierno cubano en Asia, África y América Latina. Debo recordar que son 39 misiones de penetración mercenaria, en los términos en que ellos lo describen, en 17 países de América Latina.
El artículo publicado el martes por el vocero oficial del Partido Comunista apunta a un grupo de más de 600 cubanos que dirigió una carta abierta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para invitarla a visitar el país y denunciar presuntos abusos cometidos por el régimen, tal como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.
Por cierto, ya hay más de 1,000 ciudadanos cubanos que están apoyando esta invitación a Bachelet para que visite Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita Guatemala para evaluar los acuerdos bilaterales sobre migración. Los detalles los escuchamos desde la capital guatemalteca con Eugenia Sagastume.
En su visita a Guatemala, el secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió con los dos candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral y, según declaraciones del presidenciable por el partido Vamos, Alejandro Yamatei, solicitó ser parte del equipo de negociación de los acuerdos pendientes y asegura que no ve una hoja de ruta establecida para cumplir con los acuerdos firmados.
Durante el encuentro, externé mi preocupación por los alcances del acuerdo que recientemente firmaron ambos gobiernos. Requerimos conocer los alcances para analizarlos en conjunto con todos los actores para enfrentar los nuevos retos.
McAleenan se reunió con la candidata por el partido UNE, Sandra Torres, quien también expuso su postura ante los convenios firmados.
Fue una conversación muy amena. Pedimos nosotros copia de los adendums que todavía no están listos, que todavía los están preparando, no los tienen.
McAleenan también recibió a varios analistas, los que le expusieron sus solicitudes para que las acciones para reducir la migración tomen en cuenta la realidad de Guatemala. El analista Hugo Maul advirtió que el alto funcionario estadounidense mostró interés en la propuesta.
El secretario enfatizó muchísimo el problema humanitario de niños viajando no acompañados o de familias migrando y los riesgos que esto representa en términos de la travesía y la necesidad de tener una aproximación regional.
Este jueves el secretario McAleenan se reúne con el presidente Jimmy Morales y se espera que ofrezcan una conferencia de prensa conjunta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El ejército israelí mató hoy a un miliciano palestino de Hamas que cruzó la valla de separación de Gaza y en territorio de Israel y hirió por disparos a 3 soldados israelíes, según confirmaron fuentes militares y palestinas. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Jerry García, 1942, nació y murió en el 95. El primero, yo tengo una corbata de un diseñador que tú sabes que ponían el nombre y era de él. Me la regaló un ecuatoriano que vivía frente a mi casa, que me regaló muchas más cosas que eso. No, servicios. Un día después te cuento. Primero de agosto, nació en San Francisco este guitarrista norteamericano, Jerry García. Principalmente fue el fundador de este grupo, por eso lo recuerda todo el mundo, Grateful Dead. ¿Cómo se puede traducir Grateful Dead? Como una muerte, ¿cómo es? Agraciada, una muerte. Muerte agraciada, una muerte. Yo no creo que sea una muerte agraciada, pero bueno, depende. Hay gente que ha muerto en unas condiciones de decir, yo me hubiera querido morir así. Hippie, de la onda hippie de los 60. Su personal estilo a la guitarra hizo que fuera requerido como músico de sesión, que son los que tocan con grupos que van a grabar discos, y entonces se buscan no al que tiene la cara bonita, sino al que mejor sabe tocar. En muchas ocasiones, y en el ranking de la revista Rolling Stone, está posicionado nada más y nada menos con el puesto número 13, y me toco, de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Tiene muchos fans él por acá, en Estados Unidos, y sobre todo para aquella zona de esto. Bueno, vamos a ponernos al día con la gente de dice Mayra, buenos días, perdón la repetición, pero para mí es cubano que quieren saber cómo está Alemania, porque ellos no tienen acceso a la bodega. Buenos días, Juernes, revoltillero desde mi nublada cálida, 24 grados, 72 Fahrenheit, veraniega tarde alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario para todos los que son como yo, que soy una cubana para el bien y no para el mal, con el hashtag, a compartir, a invitar y a... ¿Cuál era el otro que decía? A comentar, que era el que me faltaba. Y Esteban, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo, cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban Septimio García, el recalcitrante. Eso me gusta. Mayrita, estábamos hablando de todas esas cosas. Dani Rojo, desde allá arriba, desde Nueva York, preguntando que cómo está la economía. Y Viñoli le contestó, está mala, por eso pueden guarachar. El problema es que Dani Rojo todos los días pone cualquier cosa y pone, la economía está buena y yo quiero guarachar desde allá arriba. Cayo Saetía está en la bahía de Nipes. Sí, señor, ya nos metimos antes de comenzar el programa y por eso quiero hablar. Julio Saavedra, ese Cayo era coto de casa. Ese era el coto de casa del comandante de la piedra, del comandante en polvo. En Alemania se puede pescar, dice Mayra, hasta en los arroyos. Prohíben pescar cuando hay especies específicas en veda, que ese es el hábitat, o en caso de accidente de aguas contaminadas. Tienes toda la razón. Candelas con el viernes y yo. Hoy estás perdido, Raúl Provenza. Ya va a ser viernes para siempre. Siempre 26, no. Para nosotros siempre es viernes. Gracias, Raúl Provenza. Rigo Palma, bienvenido con ese corazón. Nieve Caridad Siquez, buenos días, Gilberto. Saludos a todo el equipo. Víctor Pacheco, en sintonía desde Brasil. Pon ahí una musiquita brasilera después. O a lo mejor prefiero algo de la santería cubana. Es un cayo de los Castros, considerado una reserva donde ellos comen venado. Bueno, Víctor, por lo que leí aquí, por lo que vi, por las entrevistas que se hicieron y por los comentarios que leo, mucho turista, por supuesto, ellos también van a ir. Marcelo Barrero, Barreras, hermano argentino, dice, buenos días, Calvete, yo también soy mago e ilusionista, hago desaparecer las cosas, mi maestra Cristina Kirchner, y que en Cuba no pasa nada del ilusionista Fidel Castro, el comandante en polvo, hermano Marcelo. José Ramos, saludos, revoltilleros de la economía, están hablando, en Cuba no se conoce, ni libertad tampoco, José. Mayra González, según el Granma, la economía está próspera y sostenible. Sí, señora, las viandas, todo está lleno en el Granma. Dice Loy Quinn, dice, ¡viva la revolución cubana! Loy Quinn, a mí lo que me gusta de esto es que tú puedes poner eso aquí. ¿Tú te imaginas que ahora, bueno, no, sin poner eso en ningún lugar, si ponen un cartel y cogen a cualquiera preso y lo meten preso y le dan patá por el alma hasta que se cansen. Y tú vienes aquí a mi página, porque esta es mi página, Gilberto Reyes, a decir viva la revolución cubana. Loy, qué pena me da contigo. piensa en los pobres que alguna vez han levantado su voz, nada más que por decir que porque no hay comida. O una mujer vestida de blanco que anda con un lirio en la mano reclamando la libertad de su esposo. Qué dolor, ¿no? ¿Qué? Y tú vienes aquí y te plantas ahí. Y yo no hago nada. Yo lo comento y digo, mira qué simpática la muchacha o el muchacho, muchacha, no sé bien, porque es Lloyd Quinn. No sé cómo será la cosa. Viva la Revolución Cubana. Qué lindo, qué bonito, de verdad. Mayra le puso una carita con risa. Warren Estable, bienvenido, saludos. Lloyd Quinn, aquí una revolucionaria de verdad. Espero que estés, Lloyd, allá en Cuba, porque una revolucionaria de verdad en Estados Unidos no es una revolucionaria de verdad. Primero, eso, ¿para qué te voy a conocer? Carlos Fundicelli, mis abuelos son de Holguín y sí recuerdo el Cayo Saetía. Abajo la gusanera, ustedes no valen un peso. Claro que no, acá no hay doble moneda, acá es dólares todo. Acá el precio de nosotros es en dólares, no es en pesos. Y no, así que te equivocaste. Carlos Argüelles, good morning, saludos, mi hermano Víctor Pacheco. Ahora, esta señorita que Lloyd, le voy a contar algo a Lloyd para que dice que es revolucionario, entonces, pero supongo que está acá, no sé si está acá, está allá. Se abunda mucho esto y después vamos a conversar de eso también. Cayo Saetía, esto es una foto, desgraciadamente como ustedes no tienen acceso a la bobería, no lo pueden ver. Una foto de qué se le brinda a los turistas en Cayo Saetía. Cuando usted ve esto, usted dice, pero espérate, ¿cómo es esto? Por ejemplo, dice excursiones, y puesto en inglés y en español, excursiones, dice trips, que no, debería ser excursions, ¿no? Yo no sé mucho de inglés o algo de eso, pero supongo que excursiones en inglés es excursion. Pero bueno, un safari, después les voy a contar por qué, vale 9 CUC. Yo voy a decir dólares, porque eso de CUC no me hace ninguna gracia. El safari vale 9 CUC. Y este safari va montado en un camión ruso, lo tienen pintado de verde, pero vas a ver avestruces, impalas, bisontes, ¿cómo se llama? Cebras, jirafas. Tú dices, no puede ser. Es grande, no pienses que es un cayo chiquito, es un cayo grandísimo, al cual Lloyd no puede acceder, porque es cubana. Eso es solo para los extranjeros y para los dirigentes, no sé que Lloyd sea secretaria general del partido en Holguín, que no lo creo. No lo creo, porque si no, no hablaría. O prima de Josuán también. Ah, no, por ahí entonces sería de este tamaño, pobrecita. Y con los hombros así hundidos. Pero bueno, continúo. Un paseo a caballo. Dice horseback riding. Fíjate cómo están, están sueltos y sin vacunar. Vale $6. El paseo en lancha, boat riding, $6. Catamarán, safari en el catamarán, pesca a vara. O sea, lo que le prohíben al pueblo. La gente no puede pescar porque te lo quitan todo. Pero ahí tú pagas $40 y vas a pescar a vara. Entonces dice que para snorkeling, $15. El snorkeling. Y por último, ¡ay, este me encanta! La puesta de sol en el catamarán, $20. Está súper barato. Claro que está muy buen precio, pero tienes que ir ahí donde... Entre tanto la foto, me pongo a ver la foto y son cabañas, ni siquiera debe haber algún hotel, los restaurantes, todo. Pero entre tantas fotos, tú sabes que siempre hay un descabellado, es como luz, porque el tipo no es de ahí. Y entonces el tipo vino a España o algo de eso y le hizo foto a la bañadera de la habitación. Y la bañadera de la habitación... Mejor no cuento para no complicarnos. La bañadera de la habitación está en candela. Tú sabes, eso es como todo. Es como todo. Ah, dromedarios. Hay dromedarios también. Y los cosos son los de los tarros esos enroscados que son en Vietnam y están metidos en el agua siempre, que me dicen. Búfalos también. ¿Tú te imaginas los búfalos esos de agua metidos? Entonces tú dices, ahí, por supuesto, dije que García Fría no puede ir ahí porque hay avestruz. Hay avestruces. ¿Tú te imaginas? Y están los turistas al lado de los avestruces, tú lo ves, en el famoso safari. Entonces tú me vas a decir a mí, y tú pones hoy en el Granma, ¿cómo fue la cosa? Ahora producir y hacerlo bien. Después de 60 años y tienes esos lugares, tienes toda la razón, porque la bañadera esa está en candela. Si eso está así, ¿quién sabe el resto de las cosas? Hoy, y no debía contar esto. Mi hija se va a Costa Rica del bloqueo, es el bloqueo, es el bloqueo. Porque fíjate, con el bloqueo, no sé cómo puede haber jirafas y avestruces, impalas. Y todos esos animales que yo no tenía ni idea. Primero, no tenía idea de que ese callo existía. Y segundo, no tenía idea de que en Cuba pudiera haber dromedario. Cuba. Jirafa nunca hubo en el zoológico. ¿Te acuerdas de un documental que se hizo? Que le llevaron un grupo de niños al zoológico y cuando regresaron a la escuela lo mandaron a pintar. Y muchísimos, no sé qué por ciento de niños pintó jirafa. Y el tipo responsable del zoológico dijo, aquí en el zoológico de La Habana nunca ha habido una jirafa. Eso dijeron en el documental, no sé. Bueno, ahí hay jirafas. Y entonces tú dices, pero espérate, ¿cómo es el espectáculo? No, porque ahora no puede ser. Y no... Esta misma ciudad donde está Cayo Saetía está llena de basura. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo hice una obra que se llamaba La Opinión Pública y fui de gira con Teatro Estudio, una de las cosas que me gustó, por ejemplo, con Fernando Echavarría, que no nos entendemos, Fernando Echavarría es de Holguín. Esa ciudad de él, yo fui a visitar con él, estudiábamos juntos en la Escuela de Arte. Fui a visitar su familia y vi la ciudad. Una ciudad limpia, una ciudad con un encanto. A mí me recordó mi tierra, Camagüey, porque tenía esa elegancia, esa prestancia que tienen los caballeros antiguos. Por eso acá damos los nombres de todos, a pesar de que nos falta el segundo. Pero bueno, el caso es que Holguín era eso, una limpieza increíble. Y ahora se celebran 300 años de la fundación de Holguín. Usted dice, bueno, está bien, tiene razón, tiene que estar sucia, porque está vieja, tiene 300 años. Pero Nueva York tiene, no sé, casi 200, o sea, 100 menos, y cada día está más linda, cada día es más preciosa. Ahora, te puedes ir, por ejemplo, a cualquiera de las otras ciudades aquí fundadas, Roma, ¿no?, hablar de la peluca, te puedes ir a cualquiera de las otras, Pensilvania o cualquiera de esas ciudades, y mantienen sus construcciones, y no se ha caído ninguna todavía. Porque aman su cosa. Bueno, Holguín, la recogida de basura, los desechos están donde quiera, hay suciedad, hay mal olor en la ciudad. Dice que los barrios periféricos están peor que ninguno. A pesar de que la ciudad de Holguín tiene 200.000 habitantes, genera 2.800 metros cúbicos de residuos sólidos, los ciclos de recogida pasan los 15 días. Aquí pasan dos veces a la semana, no sé en otros lugares cómo será, pero aquí pasa dos veces a la semana y cada 15 días son las cosas. No sé si lo sabrá Loy, si no lo sabías, te lo estamos diciendo. Cada 15 días en Holguín. Dice que los círculos infantiles, los lugares donde van los niños, no se puede estar por la peste que hay. ¿Tú te imaginas? Más de 15 días acumulando basura y donde no hay condiciones. Porque acá te dan un par de latones, uno para el recycling, para la reutilización de cosas, botella, pomito, mata-mata, cucaracho, hormiga, ratón y agua, y otro para la basura. Y la basura pasa dos veces a la semana, y esto del recycling, porque se supone que la gente no beba tanto como nosotros, no tiene tanta botella. Yo lo que hago con el gringo entre los dos, llenamos el tanque entre los dos, y así nos alcanzan los 15 días. Pero es solo cosa de recycling, o sea, cajas, botellas, entonces, y allá no se botan muchas botellas porque son necesarias. Ahora yo le pregunto a Aloy, ¿qué hay con esto? Dice, da mucho dolor escuchar al pueblo, esto lo denuncia un señor que se llama Ramón Martínez. Da mucho dolor escuchar al pueblo con toda razón de que el Holguín de hoy no tiene la limpieza de hace unos años atrás. Aunque no es la primera vez que se aborda el tema, la ciudad sigue mostrando abandono desde el mismo cartel de bienvenida. Parece que el bienvenido es Holguín, que ponen en todas partes, parece que también está destruido. Dice, el 4 de abril, del año próximo, se van a cumplir los 300 años de la fundación del pueblo de Holguín. Para festejar la fecha, la Asamblea Municipal del Poder Popular ha tratado diferentes proyectos constructivos y restauración. Sin embargo, dentro de las celebraciones, los holguineros también exigen una ciudad limpia a las autoridades. La suciedad de la urbe llega hasta el bulevar, hablando del comercio. hasta el bulevar, dice que llega esta, esto, este concurrido sitio. Está lleno de los carritos de los recogedores que escogen como lugar de descanso ahí en el bulevar. Diariamente ahí coinciden 5 o 6 carritos llenos de basura en el centro de la ciudad, la parte turística. Entonces, los carteles, los holguineros creativos, limpios y además creativos, han hecho una serie de carteles. Y está en la foto, Loy. No vayas a pensar que lo estoy inventando yo, porque me paga la CIA. Primero, no me paga la CIA. Esto no es de la CIA, ni yo soy de la CIA. Ojalá que me pagara la CIA, como dijo el hermano ayer. Pero bueno, el caso es que los carteles dicen, por favor, ponga su basura en su casa. Y este, que es un poco más simpático, dice, no echar basura aquí. A los cerdos no defecan donde comen, ni siquiera los cerdos. Eso lo ponen. Dice, no echar basura aquí. Claro, pusieron echar con H, con falta de trabajo. Pero bueno, este, como los demás cartuchos, los demás carteles han sido ineficaces. A pesar del tiempo que ya he escrito, como indican las grietas y la caída del repello, porque está hablando de la foto, porque es una foto, no es un cuento que te hacen, de la pared que poco a poco lo borran. La basura se acumula en esta céntrica esquina donde interceptan, dirección, voy para ustedes, Arias y la calle Morales Lemos. Duele que uno vea, porque lo puedo ver porque están las fotos ahí, que uno vea la suciedad que ha entrado en la ciudad de Holguín. De verdad, la ciudad de Holguín, yo te digo a ti, yo viajé toda Cuba con esta obra, por ejemplo, y la ciudad de Holguín era una ciudad limpia, una ciudad linda, una ciudad que tenía un encanto muy especial. Ustedes saben que uno de los ministros más, bueno, ahora no es ministro, ahora es presidente de una organización, pero uno de los ministros más conocidos y más populares en Cuba era el que era ministro de Cultura. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Ahora en estos días ha estado en la palestra de nuevo porque se ha puesto muy cómico y muy gracioso hablando de la cubanía, el señor Abel Prieto. ¿Por qué digo que es el más famoso? En Cuba es el más famoso de todos porque los policías siempre lo tienen en su boca. El policía constantemente dice, Abel Prieto, muéstrame, identifícate, o muéstrame identificación. O sea, le dicen así, el carnet de identidad. Abel Prieto, carnet de identidad. ¿Tú sabes? Él es fue el ministro, ahora no. Esto lo escribió Víctor Manuel Domínguez, un periodista que escribe para Cubanet. Y comienza a hablar, entre tantas cosas, él habla de Fernando Ortiz, nuestro Fernando Ortiz, en su ensayo Los factores humanos de la cubanidad, nada más y nada menos que de 1949, Loy, para que veas desde cuándo se habla de los cubanos, se habla de la cubanidad. Dice, si bien no es suficiente tener en Cuba la cuna, la nación, la vida y el porte, pues faltaría más, dice don Fernando Ortiz, son precisas la conciencia de ser cubanos y la voluntad de querer serlo, continúa Fernandito. Y para alcanzar ambos aspectos no es necesario integrar un partido ni apoyar a la revolución, como pretende hacer creer Abel Prieto en su artículo Cubanidad y Cubanía, publicado en el periódico, en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, Granma, el pasado 19 de julio. O tal vez estos otros cubanos que vendieron hasta los calzoncillos para huir del país y ahora desde un puticlub en Madrid, una tortillería en Jalisco, una gasolinera en Chile, esto lo está diciendo ahora Víctor Manuel Domínguez, el periodista, o una gasolinera en Chile, o un puesto de flores en Estambul, o en el Facebook Live de Gilberto Reyes, como Loy, aclaman en una reunión de la comunidad cubana en el exterior a la misma revolución que los ningunió y obligó a ir a cambio de sus verdugos, le permitan visitar la isla. Y cuidado, si no pueden ir a Cayo Saetía, porque ya sería más complicado. Otro de los términos expresados por el farragoso artículo para definir quién es cubano o no, quiénes merecen serlo, es la cubanidad castrada, que si bien don Fernando lo emplea, continúa Víctor Manuel Domínguez, don Fernando lo emplea en su ensayo para definir a los cubanos que no quieren ser cubanos y hasta se avergüenzan de serlo. El ministro más popular entre la policía en Cuba, Abel Prieto, lo dice, lo usa para diferenciar a los que no apoyan a la revolución y califica de anexionistas rumberos de quienes dicen amarla y forman parte por decreto de la comunidad castrista. O sea, si no eres castrista, entonces no eres cubano. No tiene nada que ver con tu lugar de nacimiento, con el orgullo de tus cosas, de tus artistas, de tu costumbre, de todo eso no tiene nada que ver. Si no estás en favor de la involución, pues por supuesto que no eres cubano. Ya esto no ha pasado últimamente. Hasta que necesitan dinero e inmediatamente eres invitado a invertir o eres invitado a repatriarte o lo que sea. Y si te repatrias mejor, porque si te tienen ahí, te quitan el dinero, te quitan todo y te meten preso además, que es más rico, porque de todas maneras ahí las cosas son de otra parte. Según este presupuesto, de este presunto cubanólogo, dice Víctor Manuel Domínguez, de nuestro ministro más conocido por la policía, hay anexionistas rumberos y divertidos que dominan un picante repertorio de cubanismo, disfrutan el ron, el dominó, un buen tabaco, café fuerte, ríen con los chistes de Pepito, lloran con un bolero y llevan siempre al cuello una medalla a la caridad del cobre, aunque no son cubanos. Son practicantes activos de la comunidad externa, pero están esencialmente ajenos a la cubanía. De ahí que entonces el periodista se pregunta, ¿considera el señor Prieto, sin ser políticamente correcto, por favor, es el apellido de Abelito, Abelito es Abel Prieto, considera el señor Prieto que son parte de la cubanidad externa quienes portan mezclados en su bolsillo, de su guayabera, el carnet del Partido Comunista de Cuba con el pasaporte español? Los que gritan consignas, desfilan, se desgañitan frente a las cámaras de la televisión jactándose de su identidad para luego en una reunión correr raudo hacia el aeropuerto a recibir a sus hijos y nietos residentes en Tonga, Burundi, Suecia, Perú o Canadá. Abel Prieto, ¿tú piensas que la revolución es la dueña de la cubanía nuestra o de la cubanidad nuestra? Por favor, hermano mío, no me padecer. Por eso Lu, esta está medio complicada, dice, tenemos muchísimos emails, mañana los vamos a compartir, casi ya no nos queda tiempo. De todas maneras, me alegro muchísimo compartir con ustedes. Dice Mayra, cada casa por aquí tiene un contenedor de basura y se recoge cada 2 semanas. Además, separamos la basura en diferentes contenedores, amarillo con picadillo, amarillo. Esto es en Alemania, para el plástico y las latas, azul para los papeles y los cartones, verde para los resatos, debe ser residuos de vegetales, y gris para el resto de la basura. Para las botellas ponen en diferentes lugares del reparto contenedores para vidrios y se separan en contenedores blancos, verdes y marrones. Lázaro Álvarez, abajo del bloqueo de la dictadura militar de Raúl Castro contra el pueblo cubano, viva Cuba Libre, Abilio Díaz. Y yo te digo, con tanta gente hablando, dicho sea de paso, es buenísimo, pero mucho cubanismo. Solo los disidentes dentro de Cuba son los que llevan el peso de la lucha de la libertad, pues dicen que lo que tienen que hacer dentro de la comunidad exiliado fue... No te entiendo bien. Escribe con calma, no se me vuelvan locos. Sí, señor, el pueblo está con la involución. Coge Deep Purple. Esto sí me gusta, ¿eh? Esto ya es otra descarga, esto es Deep Purple. Humbertico llegó a última hora. Lloyd Quinn, sí señor, el pueblo de Cuba está con la revolución. No se escucha Martí. Y la libertad no se ve. Son dos cosas maravillosas. Dicen ellos que no se escucha Martí. Y digo yo que la libertad no se ve. Abrazo cubano para todos. Nos vamos con esto, Deep Purple. Qué pena que yo Maraca no esté aquí porque lo hubiera disfrutado mucho.